Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Pues muy bien aquí.
Y Marlock también. ¿Qué tal, Marlock?
Como casi siempre, pero aquí está.
Nada, como siempre y bueno, y los demás son excepciones.
Te echábamos de menos.
Bueno, nos hubiera gustado mucho el último programa.
Sí. Joder, sí, tío, me perdí ahí la charlita buena con
Manuel.
Con Manuel.
El compi, sí, con Manuel y, joder, tío, hubiera estado guay coincidir. Pero bueno, sí. Coincidimos con él el viernes y nos echamos unas risas con la partida de testeo.
Pues sí.
Así que guay.
Muy bien, y bueno, como siempre, deciros que Shadowlands es una editorial de juegos de rol que ya hemos sacado unos cuantos productos, que en la última preventa sacamos Vástagos de Sunnigurath, nuestra primera campaña de horror lovecraftiana, y que este viernes, el día 17 hasta el día 7 de agosto, tenéis La Bestia no debe nacer. La Bestia no debe nacer es una campaña histórica, es una campaña clásica ya de... bueno, salió para la llamada de Cthulhu en su día y esta vez saldrá remozada para Tulu de 100, para Cthulhu de 100, que es un sistema que es parecido, no es la llamada, pero es parecido y que acabamos de lanzar en físico en la preventa, que lo pudisteis coger allí en la preventa. Y bueno, ya hay un montón, hay base ya de jugadores con ese sistema y deciros que está además gratuito en nuestra web, en shadowlands.es/descargas. Entonces esta campaña clásica viene remozada por completo de nuestra mano, de la mano más bien de Marlock, de doble páginas, de ilustraciones hechas a propósito para esta campaña y bueno, en tono sepia, pero es a todo color, pero sí con tonos sepias. O sea, no es tan... Las imágenes no están en blanco y negro y luego las transformamos a sepia, ¿eh? Las imágenes están a color. Lo que están es en color sepia y eso pues para emular pues algo en nuestra memoria, ¿no? Algo en nuestros recuerdos y algo en nuestra manera de ver,
sí,
las cosas.
Es el enfoque así un poquito vintage, ¿no? Que lo ves y te recuerda pues a otra época directamente. Te evoca eso, a esas fotos antiguas o... Es la idea, aunque está todo dibujado. En esta sí que es verdad que es ilustración, a diferencia de lo que se ha hecho en los Vástagos de Sunnigurath, sí. que es matte painting, ¿no? Y se mezclan fotografías con ilustración o directamente fotografías retocadas y tal. En esto no, en esto es todo ilustración y a la vieja usanza, bueno, a la vieja usanza digital. ¿Vale? Sí. No está en papel, no, pero bueno, se emula esos efectos de tinta, esas sombras y bueno, está todo pensado para que evoque ese ambiente y lo haga pues con las ilustraciones.
Sí, estuvimos haciendo aquí, me parece, cuando viniste la vez pasada, estuvimos haciendo unas par de páginas, no sé si te acuerdas, y sí. Yo aluciné cómo manejas el pincel, tío, es una pasada.
Hay que añadir el coche, sí, me acuerdo lo del coche, sí. Hostia.
Pues añade, ¿no?
Claro, sí, se requiere el lienzo y al final puedes dibujar sobre eso, pero bueno, la verdad es que
claro.
Una maravilla verlo. De hecho, tenemos pendientes varios vídeos y uno de ellos, pues nos gustaría verte trabajar en directo, pero bueno, ya lo hablaremos, que te pillo aquí en el programa. Pero mientras charlamos de alguna cosa y eso, pues que se te vea, ¿no? Pues haciendo algún dibujo, haciendo algún montaje o alguna cosa que estaría, bueno, chulo, yo creo que estaría chulo.
Eso, la verdad es que como suelo dibujar incluso en partidas alguien me puede matar por ello, sí. Pero es que pero no bueno, sé estar no, quieto, así que...
No diremos el nombre del director porque me parece que no quiere fama ni nada.
No quiere que lo citen.
No, para nada.
Nuestro máster de cabecera.
Exacto.
Bueno, no diremos nada, no vaya a ser no. Que... Pero bueno, que eso, que sí, yo siempre estoy dibujando, o sea, no puedo evitarlo. No podía evitar en las clases cuando estaba en el colegio y tampoco he podido luego, así que...
Pues nada, características... Nada, venga, que lo liquidamos rápido para que no estemos un cuarto de hora con venta. Las características de la obra. Va a salir en letter, va a salir en letter en el formato pues de Dungeons and Dragons, en el formato de la llamada, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Como os decía, todo color y tapa dura. ¿Vale? Van a ser 128 páginas y va a salir a 29,95, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a sacar junto con La Bestia no debe nacer? Tenemos una aventura que se llama El Siniestro Pueblo de Carpino, disculpadme, El Siniestro Pueblo de Carpino, escrito por Ángel Bueno, perdonar que no he dicho La bestia no debe nacer, es el clásico de Ricard Ibáñez. Me parece que no hemos dicho el sí, nombre que dicho, tiene. Sí. Ah, vale. Y El siniestro pueblo de Carpino, que está escrito por Ángel González Olmedo. ¿Vale? Y bueno, yo creo que os va a sorprender. Es un módulo súper clásico. Es un módulo que además viene. Ahora comentamos el tema del diseño. Pero viene eso, con diseño clásico y con un regusto a los clásicos como Drácula, Frankenstein y a los terrores estos góticos bastante, bastante interesante. Es una aventura con una atmósfera opresiva que empieza muy clasicona, ¿no? Tenemos que ir a ver qué pasa con un descubrimiento de una momia en Rumanía y a partir de ahí pues se complica la aventura y se convierte en una aventura de supervivencia y de terror, pues ya os digo, con un tinte súper clásico y muy, muy chulo. Entonces, esta aventura va a ir en el formato de Tormenta de Fuego, para los que lo conozcáis, un poquito más grande que la A5, ¿vale? Os voy a decir las medidas enseguida, que las busco, pero también será en tapadura. Y esta sí que vendrá en blanco y negro. Entonces, bueno, si nos quieres comentar más...
Sí, el estilo es así, pues, como a tinta, ¿no? Es en blanco y negro, no tiene escala de grises, es así más crudo. El tema de las ilustraciones, pues, corren a cargo de Alberto
Martínez.
Es el ilustrador que también con el que vamos a contar para la aventura de Cero.
De 246.
Corbit Street 246. Uh-huh. Y bueno, básicamente en esta ha hecho, bueno, cambia de registro totalmente. O sea, es una aventura en la que hay un cierto halo, pues, atemporal, ¿no? O sea, te evoca un poco a esas aventuras antiguas de La llamada. La maquetación también está pensada para que te evoque ese tipo de aventuras, las aventuras de Jogue International, una cosa así, pero claro, con un aspecto diferente, ¿vale? Más actual y tal, pero que bueno, que eso evoca las ilustraciones, esos crudos, ¿no? Esos colores en blanco y negro y tal, yo creo que, que están muy bien. Y que bueno, el resultado creo que bastante acertado para lo que se buscaba, así que espero que os guste. Y bueno, en la web tendremos en la sección de preventa, ¿no?
En barra bestia, tenemos shadowlands.es/bestia, vais a ver ahí ejemplos de maquetación, ¿no? Que supongo que era lo que quería.
Correcto, tanto de la bestia como de Carpino.
Sí.
O sea, vamos a poner para que veáis un poco el tema, cómo va y lo que podéis esperar de ellas. Ambas tienen mapas de Auren. En la bestia, aparte de los isométricos, que es algo que mucha gente pues le gusta, ¿no? Porque son un flipe y casi te ahorran las descripciones de escritas, porque ahí puedes pillar directamente de la imagen y describir, porque tiene un nivel de detalle que es, bueno, sorprendente.
Sí.
Pero aparte del mapa isométrico que trae La bestia no debe nacer, hemos decidido también incorporar los mapas cenitales clásicos o más clásicos, ¿no? Para aquella gente pues que le resulta más cómodo ese formato para entender la distribución y tal. Así que bueno, contaréis con los dos formatos, que es una cosa que creo que es interesante y que alguna gente pues ha pedido, ¿no? Un poco, o hemos escuchado. Así que bueno, esa es un poquito la idea de...
Muy bien, pues mira, el formato de Carpino, del siniestro pueblo de Carpino, va a ser en 24 por 17 centímetros, ya lo decimos, igual que la trilogía de Descenso a las entrañas de la bestia, para los que lo conozcáis, y viene también en tapa dura, pese a ser en blanco y negro, viene en tapa dura, ya os digo, igual que Descenso. Autor el Ángel González Olmedo, ilustrador Alberto Martínez para nuestra línea de Providence, con el sistema de Cthulhu D100 también, la versión Providence. Y vendrá con el transporte gratuito también. Entonces, si lo compráis suelto, tenemos La bestia no debe nacer por $29.95. Tenemos Carpino, que es aproximadamente el mismo grosor que Tormenta y que la trilogía de Descenso, estará por $17.95. Pero en este caso, no vamos a sacar ninguna aventura extra, pero sí que ya sabéis que en las preventas pues solemos regalar alguna cosa como una aventura, un par de aventuras extras y también en físico, pero en este caso hemos decidido hacer una rebaja en el precio de la preventa de los dos números y haceros los dos libros a $39.95. O sea que tenéis $29.95 de La bestia, $17.95 de Carpino, estaríamos en $47. Pues hemos decidido bajar estos 7 euros y dejar las dos aventuras por 39,95. Recordad que la campaña de la bestia es una campaña que podéis alargarla o acortarla como queráis, que puede dar 5 sesiones, pero una campaña como esta, de estas características, está más bien por las 10, 12 sesiones tranquilamente. Yo diría que alguna, que incluso alguna más. Y luego pues tenéis Carpino, es una aventura, ¿vale? Para que os podáis hacer un poquito la idea de las duraciones y todo eso. Entonces, la verdad es que no somos capaces de ajustar mucho más el precio, pero creemos que es una buena oferta, los 39,95, para que en preventa tengáis un producto. Agradecemos un montón el apoyo que estáis dando en las preventas, y creemos que puede ser una cosa atractiva, ¿no?, para que las cojáis. Pero bueno, ahí tenéis las tres opciones: os lleváis una campaña por 29,95, que está a todo color, una aventura por 17,95, que sí que está en tapa dura y en blanco y negro, o las dos cosas por 39,95. Transporte gratuito, cojáis lo que cojáis, ¿vale?, durante la preventa. Y como ¿cuándo estará disponible? El viernes 17 de julio hasta el viernes 7 de agosto, ¿vale?, de este 2020. Y poco más, shadowlands.es/bestia para ver todos los detalles, para ver las ilustraciones, para ver ejemplos de la maquetación de las dos obras, y que esperamos que os guste. Sabemos el ritmo que llevamos, que estamos haciendo últimamente pues a preventa por mes, pero bueno, teníamos muchos títulos acumulados y hay que empezar a sacar para poder ir sacando las cosas que hemos hecho.
Sobrevivir.
Pues, ya veis que intento evitarlo, pero bueno, es así. La dura realidad es así, ¿no? La dura realidad del editor o de los editores o de una editorial, pues pasa por aquí, ¿no? Pasa por vender. Y bueno, aunque pase por vender, sí que es verdad que intentamos cuidar las cosas, que intentamos estar ahí e intentamos hacerlo lo mejor posible. Así que bueno, hasta aquí todo el tema de la preventa. Si os parece, vamos a pasar ya al contenido de nuestro programa, ¿vale?
Sí.
Que en este capítulo...
Hoy vamos a generar un poquito de polémica con la tirada de idea en la llamada.
En la llamada de Cthulhu, ¿no?
Creo que exacto. Tenemos diferentes opiniones, ya los tres de aquí sentados.
Bueno, pero ¿no? Vamos a ver qué nos dice el manual, sí, y luego damos opiniones. Exacto. Y eso, ¿no? ¿Se os parece?
Vale, el manual nos dice que es una tirada significativa y poco frecuente, ¿vale? No se puede usar a cada momento. ¿Vale? Lo pueden pedir los jugadores en un momento dado que estén como atorados, que no sepan qué hacer, ¿vale? Que no saben seguir en la aventura y necesitan un poquito de ayuda, ¿vale? Eso es... Entonces el guardián debe decidir si procede o no, porque igual les ha dado una cantidad de pistas que no necesitan más, solo lo que necesitan es darle un poquito de vueltas a las cosas. Pero claro, no todos jugamos igual y no todos podemos llegar a entender, no todos somos Zapo, que entendemos las pistas al momento.
Al vuelo.
Y pues eso, ahí el guardián, debe decidir si procede esa tirada o no. Vale.
Luego nos marca un rango de niveles de dificultad, ¿no?
Sí,
el sistema.
El jugador con mayor puntuación de inteligencia tendrá que hacer la tirada, ¿vale?
Uh-huh, correcto.
Y el nivel de dificultad...
No, o sea, a ver, eso quiere decir que al final es una tirada grupal.
Sí,
el que tenga más, pues ya está.
Claro, el que tenga más inteligencia en teoría es el que tiene más posibilidades de sacarla, porque, a ver, la tirada de idea, lo que sí o sí vamos a recibir una pista, ¿vale? Uh-huh.
Vale, ¿y la dificultad es como
la dificultad marcado? Es viene dada por dependiendo de las pistas que nos han dado el guardián, ¿vale? Uh-huh. Si el guardián nunca ha mencionado eso, la pista, uh-huh, la tirada es normal de dificultad, vale. ¿Vale? ¿Por qué nunca ha mencionado la pista? O porque no hemos ido al lugar, o porque se le ha pasado, que también puede pasar, que el guardián es una persona humana, en principio.
¿Cómo decir eso, hombre? Guardián es un ente primigenio en toda regla.
Todopoderoso, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Todo, hombre, ya se sabe.
Todos
no
menos
tiene estatus, así que Gates es poderoso.
Vale. Entonces, pues eso es una tirada normal, ¿vale? Uh-huh. A ver, cuando la pista se ha mencionado, pero no se le ha hecho mucho caso o la han dejado pasar, es una dificultad...
Difícil, ¿no?
Difícil. Uh-huh. ¿Vale? Y si la pista... Es muy evidente, todo ha sido muy claro. Los jugadores han hablado de ellas, pero al final no la han seguido o incluso, no sé, la han dejado pasar. La dificultad es extrema.
Vale. nos sigue diciendo el manual, dice, hay que entender que la tirada de idea es como un juego para conseguir esa pista que desatasque el momento en el que se encuentran los personajes, pero a cambio de consecuencias negativas. Vamos a ver, espera, Marlo, que yo también tengo ganas de...
Tenéis ganas de hablar, Marlo, que está colorado.
Pero vamos a acabar con todo lo que nos dice un poco el libro y luego ya pues damos las opiniones y eso.
Sí, sí,
dale. Venga, dale. ¿Qué pasa si se supera la tirada? Vamos a ir haciendo un resumen fácil porque al final me parece lo que podamos aportar nosotros es más interesante. Sí, si se supera la tirada de idea.
Pues ahí el guardián tiene que intentar dar la pista esta... Primero hay que buscar la pista más clave que les hace falta, ¿vale? Y hay que intentar darla de una forma pues imaginativa, creando una escena. Da igual que estén allí, que no estén allí, hay que crear la escena y llevarlos a esa zona y entonces dar una situación a los investigadores para que encuentren la pista. Evidentemente tiene que parecer apropiada y tal, ¿vale? No puede ser, me lo invento y ya está, ¿no? Tiene que ser un poquito que a colación de todo,
el típico,
¿no?,
recurso que se da de ¿te acuerdas? Por, o sea, ejemplo, de repente te viene a la memoria.
Un flashback y todos estamos pues, allí.
Según
otra
el
vez.
Manual, ¿no? Vale, eso sí. Claro, estamos allí otra vez, vale, pero que ahora recuerdas que no sé qué, según el manual, pues no deberíamos hacerlo.
No,
pero bueno.
Eso no.
Muy bien, si se falla la tirada de idea. ¿Qué nos sugiere el reglamento?
Vale, entonces la pista nos las van a dar igual, ¿vale? Lo que pasa que vamos a tener problemas graves.
Vale.
Nos llevarán a una situación peligrosa y...
Nos sugiere además que empecemos, o sea, que nos lleve a la situación in media res,
in media
en mitad
res.
De la acción.
En mitad de la acción, peligrosa, pues yo qué sé, en medio de... unos sectarios o no lo sé, algo
así. Sí, una situación peligrosa,
una situación
de la forma más peligrosa
sí.
posible. ¿No?
A colación con la pista, que es la pista clave que hemos dicho, pues a partir de ahí tendremos que buscar la situación. Eso ya el guardián debe buscar su manera más loca posible.
Ya nos dice que no todos los grupos estarán a favor de esta tirada. A ver, siempre que quede claro una cosa. Estemos o no de acuerdo.
Me han leído la mente.
Sí, estemos o no de acuerdo, quede claro que el manual siempre está diciendo que este tipo de tiradas y tal sugiere que sean de esta manera, pero que tú puedes hacer lo que
claro,
te dé la gana.
Claro.
O sea, sí que lo está diciendo en varios de estos apartados.
Bueno,
que
pero
viendo.
Eso es algo genérico que puedes hacer
bueno,
lo que te dé la gana siempre.
A veces,
o sea, no hace falta que te lo diga.
Sí, pero a veces estamos juzgando un manual que mierda porque nos está diciendo esto y realmente también te da la otra opción, ¿sabes? O sea, que el que sea purista de las reglas, que sepa que también está expresamente explicado, ¿eh? Que podemos pasar de estos sistemas.
Sí.
Bueno, la suerte de los personajes no jugadores, ¿no?
Sí,
no.
Antes de pasar a otro tema, si queréis hablar, dar vuestra opinión.
Ah, vale, si no,
porque si no, ya
si no hay más
a...
de la tirada de idea, venga, va, Marlo, dale caña.
Pues, ¿por dónde empiezo? Es que creo que es una tirada trampa.
¿Arrancamos las páginas
trampa
del libro o lo decimos al final?
En realidad es que me parece que es como, no sé, de repente te resuelvan un problema con una tirada, encima le pongan una dificultad en base a unos criterios, o sea, que si no te ha dado la pista o te la ha dado, es que no sé, quiere mecanizar una cosa que es que me parece que si los investigadores, este juego, lo centras en una tirada de idea, le quitas toda la gracia. O sea, si de lo que se trata es de investigar y de repente una tirada, una simple tirada, te va a dar las pistas, pues no lo sé. Igual sería más fácil directamente que te dé la pista, ¿no? Y seguir para adelante y a ver qué haces con ellas. Es que también esa es la historia. O sea, el problema yo creo que no debería ser el encontrar las pistas, sino el qué hacer con ellas. Entonces, de alguna manera, esas tiradas que se fallan a la hora de buscar una pista en el juego, creo que deberían reinterpretarse como, bueno, tú estás buscando, tú eres un tío que sabe buscar, encuentras la pista, pero tu tirada fallida tiene una consecuencia. No, o sea, que la pista te la da. Vamos, yo entiendo que lo importante es que, ya te digo, para evitar un atasco en una partida es que te den las pistas. Cuando una persona es competente en algo, pues seguramente podrá dar con esa pista. El problema está cuando tienes la pista y no sabes qué hacer con ella, por ejemplo, ¿no? Y que luego una tirada te diga qué tienes que hacer con la pista, pues joder, entonces ya es que sí que te están rompiendo el juego, quiero decir. A mí que me digan qué tengo que hacer con, no sé, con la llave que he encontrado del buzón, pues oye, si no se me ocurre, pues tío, también el fallo, en el fallo en lo que es la campaña o el fracasar en la campaña, una campaña, por ejemplo, pues puede tener su gracia en la aventura. O sea, puede desembocar en otras situaciones. O sea,
por, no sé. Pues mira, perdona que me gustaría interrumpir. Por eso precisamente creo yo que no. O sea, yo opino como tú, pero por lo que acabas de decir, creo que no está tan mal tirada esta tirada de idea o esta serie de tiradas para encontrar la información. De alguna manera es para crear incertidumbre sobre la partida. No me gusta, porque opino exactamente igual, deberíamos tener las pistas para poder avanzar, pero claro, si no tenemos esa intriga de si vamos a conseguirlo todo o no, pues puede que pierda bastante la aventura. Y creo que por ahí pueden ir los tiros. Sinceramente, todavía no tengo, mejor dicho, antes de que decía, estoy de acuerdo contigo totalmente, creo que debo jugar más, unos 20 años más para tener una opinión formada. Es decir, no sé si es una manera válida o no.
No, a ver, ojo, yo no tengo, o sea,
Que tú sobre, no es tan categórico
sobre este sistema, diciendo, no, o sea, no soy, vamos,
sí, hater ni nada.
Versado, o sea, yo he jugado, lo he jugado y tal, y sí que es cierto que la tirada de idea, pues, es el recurso fácil, o sea, te quedas atascado y, bueno, la tirada de idea no. Es lo que va a desenrocar la situación.
Sí, pero, y, hostia, pero Dios, perdona, como pero entonces,
te mal acostumbras,
pero, perdona, pero entonces, ¿qué haces? ¿Plegas?
No, tiras por otro camino.
Pero
o sea,
sí,
tú,
pero estar atascado es estar atascado, ya no hay más caminos.
No, estar atascado a lo mejor con una de las pistas. O sea, tú tienes ahí un montón de pistas y una de ellas, esperar. Pues no sabes para qué sirve. No, ¿sabes? Yo, es lo que te decía. Si no, tú tienes ahí una llave de un buzón y no hay nadie que diga que eso es la llave de un buzón, que todo el mundo está encabezonado, que es una taquilla de metro.
Estás hablando de algo muy sencillo, ¿vale? Pero, por ejemplo, claro, yo entiendo por estar atascado que ya no hay más caminos que seguir. O tú no ves los caminos que seguir. Y no hablamos de una llave, de un buzón.
Voy a explicar claro, una situación entonces, que nos pasó en una partida intentando no hacer spoilers. Si no digo el título, será más difícil que alguien la identifique. A ver, en la partida teníamos la típica situación en la llamada que las cosas que le hacen daño al ente que te vas a enfrentar al final de la partida están dentro de un cajón, en una cómoda y tal. Imaginaos la situación, ¿vale? Entonces, se tira a descubrir, que yo creo que el fallo está ahí, no en la tirada de idea, sino que se tira a descubrir y saqué yo un 100, como una casa. O sea, no vi el sobre que estaba en uno de los cajones. Ya la situación es absurda. Entonces,
claro, es que
Espera, yo creo que la premisa nace de ahí, la situación es absurda, no tienes que tirar para descubrir la pista. Entonces, ahí ya tienes un error. Para suplir ese error, yo creo que nace la tirada de idea. Y eso es lo que me solivianta, no me sale una palabra mejor. Esto es lo que me molesta un poco de la tirada de idea. Joder, esta tirada de idea está hecha para quitar uno de los defectos del juego, que supongo que por ahí también ibas, Marlock. Entonces,
claro, es que
pero dicho eso, pues oye, has metido la cagada o te ha pasado esa situación, claro. Al final solo puedes acabar con ese enfrentamiento, con ese primigenio, con ese monstruo, con esa información, porque en este caso...
¿Y quieres decir que el máster no puede cambiar esa carta de lugar?
Claro, pero lo puedes hacer también a través de esa tirada de idea, no es cambiar esa carta...
Pero es artificioso, pero ahí es artificioso y se ven las cosas, ¿sabes? Espera. Ahí me estás enseñando que el sistema...
Pero no va por ahí, creo que esa tirada de ideas se tenía que haber producido y en este caso no se produjo. No encontramos la manera de destruir al bicho. Entonces dices, joder, al final acabamos locos y muertos. Bueno, en concreto yo me tiré por un acantilado. Eran 20 metros, o sea que ni de coña a sobrevivir, ni tirada ni hostias. Muerto. Y bueno, a ver, se podía haber utilizado esa tirada de idea para haber encontrado esa información, como tú dices, en otro sitio, para hacer una escena extra donde tú recordaras algo, para hacer tal, y que te diera una última oportunidad el tema. Bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? Me sigue pasando
que,
lo mismo.
Es que esa,
¿no?
Escena, vueltas sobre... es que esa escena...
Dale.
Claro, pero es que yo con el tema de los flashbacks salvas lo que sea, porque claro. Tú dices, no he visto la carta, pues que a lo mejor la viste, ¿sabes? La carta está solo, abres un cajón, lees la carta, o sea, miras la carta, metes un vistazo y cierras, ¿no? Y en ese momento no eres capaz de procesar la información y luego de repente tu mente haciendo, o sea, es que eso, yo, a ver, no tengo mucha experiencia, pero es que eso lo he visto hacer, ¿sabes? La tirada de ideas ha sido recurrente en ese sentido. Justamente ahora te viene a la cabeza la escena del crimen, o sea, la escena donde cuando estabais allí y tal, y de repente recuerdas una fotografía que estaba junto a la chimenea. Toma. Y en la fotografía salía fulanito y menganito. Anda, coño, si eran parientes, ¿vale? ¿Sabes? O algo así. Y entonces ya, joder, es que me parece...
Sí, pero no viene a ser lo mismo que darte todas las pistas desde el principio y por lo menos has tenido algo de emoción por el camino.
Pero es que la emoción, o sea, no sé, la emoción, yo creo que la encuentras en otras cosas que no en ese tipo de pistas, ¿no? O sea, no sé.
Yo prefiero abogado del diablo, que ya te he dicho desde el principio que más o menos opino lo mismo que tú. En esos terroristas, por ejemplo, que jugamos con Zapo de Master, Zapo de Master. Zapo. nos pasó que daba un poco la sensación de que nos daba todas las pistas y que no teníamos que esforzarnos para conseguirlas. Claro, luego, cuando acabamos ya la aventura, sí que nos dimos cuenta, oye, no tenía importancia, o sea, me parece que me des las pistas y la gracia estaba, pues, en la acción del final o en seguir un poco el razonamiento lógico de las cosas, aunque fuera lineal, aquella aventura, no es por eso. Entonces, ostras, quizá los dos sistemas sean válidos. Yo creo que estamos hablando también de... Estamos abriendo varios melones, pero me parece que la tirada de idea, por resumir otra vez, creo que es una mecánica para este tipo de problemas que se dan porque el sistema te lo plantea de esta manera. Necesitas tirar para encontrar pistas y eso es lo que es un poco absurdo.
Pero es que creo que hay tiradas y tiradas. No puedes tirar para abrir un cajón y encontrar una carta. Yo creo que ahí no puedes tirar nunca.
Sí, pero se produce porque, bueno...
No deberías, ¿eh?
Claro, es una ejecución.
Es un investigador, ¿no?, que está buscando. No le puede pasar a abrir un cajón. No te puede pasar, es que no...
No, es que la justificación a eso es que otra, tú has abierto el
otra
escritorio.
Otra cosa es que esté escondido debajo del cajón, pegado en el mismo cajón, pero por la parte, bueno, de abajo. Ahí te digo, vale.
Yo no recuerdo la partida, vale, seguramente sería
pero
así.
Si abres un cajón y hay un sobre, un investigador normal y corriente...
Seguramente sería así, la ocasión que estaba debajo del yo cajón o lo que sea.
Yo creo que son pistas...
Con ese 100 es justamente, se da la vuelta en el momento que abre el cajón, se distrae y lo vuelve a cerrar.
Y se cae el papelito y se mete por debajo una rendija en la madera del parque y no lo vuelves a ver nunca.
No lo compro.
Por ese 100 está jodido.
Las tiradas estas también hay que decir, yo creo que lo he dicho al principio, que son muy
excepcionales. Bueno, a ver,
yo creo que no son tanto, aunque te lo vendan que son excepcionales, yo creo que se usan recurrentemente.
Pues está mal usado, entonces.
No son tan raras.
Mal usado.
Claro, no, eso hay que distinguirlo también, lo que está mal usado de lo que te está diciendo el manual. Estamos echando la culpa a una regla que no se ejecuta mal, no tiene sentido.
Es una regla que puedes usar una vez en la partida, más...
O una vez en una campaña.
Claro. En una campaña, por ejemplo, es una vez.
Hombre, si me lo pones así, en esa proporción, pues bueno, te diré que me da igual, ¿sabes? Porque no es algo que me resulte... Bueno, si se usa una vez para algo así, pues bueno, si se desatasca y todo el mundo feliz, pues guay. Pero si es algo recurrente, tío, que te cada 2x3 tienes el comodín de idea, uff. Ahí yo diría que... deshincha un poquito la experiencia, ¿eh?
Y si nos vamos al pulp, a cosas más fáciles, en Cthulhu pulp y tal, o sea, quiero decir, se tiran más. No por el sistema lo digo, lo digo por una aventura más rápida, menos de terror, más Indiana Jones, que entonces ahí tienen más justificación.
No,
la idea.
Para mí tiene la misma. Es idéntico. Tú en un sistema más pulp. Tendrás más ventajas, o sea, no recibirás tanto daño, te podrás flipar más, podrás hacer más cosas, con lo cual no necesitarás menos este tipo de tirada, creo yo, ¿eh? Al ser todo un poquito más fácil o accesible, no sé, creo que es menos necesaria.
No sé, ya ves que estamos ahí. No estamos de hecho divididos, cada uno piensa lo que piensa, pero es más o menos cercano, pero es que bueno,
estamos al borde de la guerra civil, ¿no?
Bueno, ahora con los team, esos team Valverde, team Joaquín. Team
Ostras, pues en los comentarios podéis poner. Estoy con el team.
Si estáis de acuerdo conmigo,
Valverde. Sí. Bueno, no, a ver, dejémoslo aquí. Yo creo que es un tema recurrente que va a salir muchísimas veces. Y bueno, a ver vuestra opinión también. ¿Qué opináis sobre esta tirada de idea? Yo creo que te da mecanismos el libro para no tener que usarla tanto, te da, bueno, para que la uses, digamos, a tu gusto, mejor dicho, ¿vale? Yo no los veo tan activos en ninguna ocasión, con lo cual me parece que está bien, ¿no? Y que cada uno y que cada grupo pues elija la manera más adecuada de hacer esta tira de idea. Quizá no hace falta tirar esta tira de ideas, sino hacer la opción que tú veas de estas que te dicen, bueno, pues tiras ideas, si fallas te pones en problemas. En lugar de tirar, pues ponlos directamente en problemas y dale la pista. Puede ser también que es un poco el resumen de lo que opinaba Marlo, que yo también voy por ahí un poco. O si las antes de pasarla, si es una pista fácil, pues dásela con algún recuerdo, con alguna historia, y no hace falta que tires para nada, porque no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, quizá el nombre también nos confunde con este tipo de tirada, porque a lo mejor puedes tirar para darte la información. Oye, la información te la voy a dar, sí o sí. Lo que vamos a determinar es si la vas a conseguir sudando sangre o no. Entonces, y a lo mejor es una solución mejor, ¿no? Cambiar un poco las palabras y decirlo, explicarlo de esta manera.
Sudar sangre siempre mola más.
Claro, por eso, que te dificulten las cosas para conseguirlo. Entonces, claro, si nosotros pensamos en tener la idea como tiro, ya me dicen la pista porque he tenido suerte y la he encontrado, vale. También te digo que con ese razonamiento una tirada de combate es exactamente lo mismo. Has tenido suerte y la has dado al tío, ¿sabes? Entonces, hostia, ahora...
No te juegas la vida ahí. Que una tirada de idea...
No te juegas la vida, claro. Sí, es la diferencia.
No te está jugando la vida con cada tiro.
Depende.
Bueno, ya es por dar opciones.
Y aparte, creo...
Poner cosas.
Y aparte, creo que el concepto de juego es diferente. O sea, tú en un combate estás... O sea, es una refriega esa acción, es un ritmo diferente. Tú en lo otro estás pausado.
Sí, ¿no? Pero
estás,
fíjate, voy
meditando a ver... Bueno,
no correcto, tengo,
puede
Marlo.
Ser que sea algo tenso, pero... Pero bueno, que me da la sensación de que el enfoque es diferente.
Sí, ¿no? Pero fíjate lo que está dice pensado. El manual en la primera frase. Dice, una tirada de idea en la llamada de Cthulhu séptima edición es un evento significativo e infrecuente en las partidas. Determina cómo se obtiene una pista. ¿Vale? O sea, no te está diciendo si la vas a conseguir o no. La pista la vas a conseguir.
Sí.
O sea que, ¿sabes? No es tan...
Sí, yo eso lo entiendo. O sea, yo entiendo el concepto, me parece bien. Que te la van a dar, fantástico. Eso no, yo no, me parece bien. Si lo que, a lo que voy es que tengas que llegar a esa tirada para que suceda, ¿sabes? Porque en realidad creo que sería más natural que una persona cuando tenga que recibir una... Mira, la situación misma que tú me has descrito
de
tu investigador que no consiguió esa información. Joder, si es un investigador, si tiene habilidad, que tiene una puntuación alta, no... O sea, no sé, yo creo que ahí no cabe la pifia, ¿sabes? No hay lugar. Puede que a lo mejor esa información, pues por las prisas o lo que sea, te la llevas a media y tienes que desencriptarla, ¿no? Es un poco un minijuego que te pueden dar después, ¿no? El coger y tratar de, pues no sé, tienes fragmentos y tienes que recomponerlos y eso puede ser ya.
Sí,
también,
pero fíjate, igual pues, determina.
Otro problema.
Por acabar ya, ¿eh? Bueno, si quieres después dices tú lo que quieras, pero igual también es una mecánica del juego que te hacen tirar, porque si no, la aventura no hubiera acabado conmigo tirándome por un precipicio, porque no tenía esa información. Igual el tono cambia por completo, porque si no te dan la pista, no la tienes y no puedes acabar con el bicho. Si no puedes acabar con el desafío final, da igual si es un bicho, sea como sea, si no puedes acabar, pues ya te marca un poco el tono también de las partidas, ¿no? Que tienes muchas posibilidades de morir.
Pero es que yo ahí, ¿qué hay de malo en que no puedas acabar con el bicho final?
No hay nada de malo.
¿Qué hay de malo?
Eso, precisamente
es
eso.
Que no, o sea, quiero decir, no es un mal final el llegar y ver que es...
Pero es que a lo mejor esto es una ayuda para poder llegar. Porque claro, a lo mejor estás a la puerta y ahí tienes la pista que hay que dar a una piedra para abrir un gran portalón y tú no tienes esa pista y no abres el portalón y no puedes entrar. A ver el bicho final.
Bueno, como siempre hay corrientes.
Y yo creo que también es una ayuda porque no todos somos guardianes como Cero.
Tan buenos como Cero.
Y hay mucha gente que necesita ayuda y a lo mejor te has dejado o no has sabido dar las pistas o no has ayudado a los jugadores de una manera coherente y las pistas pues se han perdido o no han sabido verlas o no han sabido investigarlas bien. Entonces es una manera de poder ayudar a todo el mundo, ya sea jugador o ya sea guardián. yo creo.
Muy también, bien, ¿eh? Chicos. Pues tiradme una tiradita de idea a ver si acabamos ya, porque llevamos 35 minutos y me estáis poniendo.
Estamos enrocados, tío. Necesitamos la participación masiva
de los oyentes, efectivamente.
De los oyentes.
Sí, que polémica, ya lo habíamos
este
dicho.
Dilema existencial.
Muy bien, chicos. Pues nada, gracias por escucharnos, por estar ahí. Recordad que este mismo viernes empieza la preventa de La Bestia No Debe Nacer. Uh-huh. Que os ha tenido que llegar a todos ya lo que el trono de la divinidad y descenso a las entrañas de la bestia, porque durante toda esta la semana pasada hicimos todos los envíos y este lunes los últimos, así que si no es así, pues decidlo, mandadnos un email a info@shadowlands.es y bueno, que sepáis eso, en shadowlands.es/bestia tenéis toda la información que os hemos comentado en este episodio de la preventa de La Bestia No Debe Nacer y El Siniestro Pueblo de Carpino de Ángel Gonzalo de Zolmedo. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Nos vemos en el grupo de Telegram, que se le olvida decirlo, pero tenemos un grupo de Telegram donde podéis entrar y participar en charlas, partidas y demás contenido que es muy interesante, muy saludable. La afición que está entrando es gente que retoma el rol después de mucho tiempo y estamos muy contentos de que lo hagan, así que nada, allí os esperamos. ¡Hasta luego!